Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso?
To be or not to be.
Puedes llamarme Joker.
Anoche soñé que había vuelto a Manderly de nuevo.
¡Supercalifragilístico-expialidoso!
El santo grial, Dr. Jones.
Ya ves, George, que tu vida ha sido maravillosa.
Nadie es perfecto.
El nuevo cine paraíso.
Que la fuerza te acompañe.
Mejor ave con mi lengua que animal con la vuestra.
Volved a Inglaterra y decidles a todos que las hijas y los hijos de Escocia ya no son vuestros.
Yo soy Drácula.
¿Qué pasa,
¡Feliz
Meritxell?
Año nuevo!
¡Oh, feliz año nuevo! Efectivamente, efectivamente. Ahora ya se puede decir todavía feliz año nuevo después de...
Un mes
llevamos ya de año.
Sí, 28 de enero estamos.
Muy bien, muy bien. Pues sí, ya podemos decir feliz año nuevo, amigos. Hemos vuelto al estudio en directo aquí en el 107.2 de la FM. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es El Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí. En directo hoy, sí, después de no sé cuántos días... bueno, hemos estado aquí, hemos estado enlatados, pero hemos estado aquí grabado, lo hemos grabado en el estudio de casa.
Y el tío ya no venía ni a la radio, ya no se acordaba ni dónde estaba.
Efectivamente, no me acordaba casi de dónde estaba la radio, pero hemos sabido llegar en este nuevo año que se presenta lleno de novedades y sorpresas, ¿verdad que sí, Meritxell?
Sí, ¿como cuáles?
¿Eh?
¿Como cuáles?
No sé, ahora venía en el guión que tú ibas diciendo cosas así improvisadamente.
Ah, sí, habrá muchas, ¿no? Habrá otra de Top Gun y otra de... Ah, de Misión Imposible debe de haber otra, ¿no?
¿Eh?
Yo espero que de Misión Imposible haya la otra.
De Misión Imposible...
Es la que se tira del avión, ¿no?
La que está haciendo Tom Cruise y no se mata antes, pues seguramente sí que habrá una nueva película. Y muchas más cosas. Este año se presenta, ya digo, cargadísimo de novedades. Por ejemplo, en el programa hay una de novedades para esta nueva temporada. Bueno, la nueva temporada, este nuevo año... Estaba yo pensando ahí durante todas las navidades, los reyes, todas las fiestas, he estado pensando.
Sí, me voy a hacer a mí una sección voy a hacer yo, lo tengo que anunciar ya.
No, esa no es una novedad.
No, pues yo
pensaba... ¿Sí, siempre hablas cuando quieres?
Yo pensaba que por fin iba a tener una sección en este programa, que puede estar todo año aquí, combinado de piedra.
Sí, bueno, no hace falta que llore, que era una.
Sí, yo me había hecho ilusiones ya porque he tenido ofertas.
¿Cómo que ofertas?
Oferta.
Pero vamos a ver, ¿qué oferta va a tener una silla? Una silla no tiene oferta, pero ¿qué ofertas de qué?
Bueno, saben que soy el alma del programa, la gente lo pide. Está usted haciendo 3 horas un reportaje y viene la gente y dice, ¿no sabe la silla?
Efectivamente, no sabe la silla. Bueno, pues estaremos hasta qué hora estamos en este programa.
Hasta la 1:30
en directo, podéis escuchar por el receptor de la FM y un saludo también a todos los que nos escuchen a través del podcast. Que ya sabéis que podéis descargaros la aplicación, podéis escuchar los programas cuando os dé la gana, a la hora que queráis.
No, yo es que el programa a las 12 me pilla más porque estoy haciendo la copichuela con los amigos. Bueno, en realidad he empezado a las 8 porque he salido con la bicicleta. A las 8:30 hemos parado el desayuno, nos hemos metido 3 cervezas y 4 bocadillos de panceta. Hemos seguido con la bicicleta 10 minutos más, hemos ido a otro bar a hacer el segundo desayuno como los hobbits. Y claro, a las 12 pues, estoy durmiendo.
Vaya, pues amigo deportista, si quieres puedes escuchar el podcast tranquilamente con tus auriculares que te han regalado los reyes.
No, me han regalado unos calcetines de mierda como cada año.
Bueno, pues te compras tú los auriculares Bluetooth.
Es que no puedo porque me han congelado el sueldo.
Bueno, pues es igual, pues ya harás lo que puedas hacer tú buenamente.
Es que mi jefe dice que le cuesta dinero a la empresa, entonces no nos ha subido el sueldo.
¡Que me da igual! Pesado, ¿quién es este tío?
No,
¿por qué
sé?
Tú le has dejado entrar a este tío.
Yo no, soy amigo, se ha colado.
Soy amigo de Meritxell.
No, es el amigo de la silla. Seguro que es la silla que la deja entrar.
He dejado yo, porque he visto que la calle. He visto que la calle muy malamente con un pijama rollo. Pasando frío. Digo, ahí está en la radio que hay una risa y una...
Bueno, mucha risa de momento no hay. Me estoy aburriendo un poco.
Cállate ya. ¿Quién es este señor? Además, ¿cómo se llama?
Benito.
Benito.
Y Manolo está afuera. ¡Joder, macho!
Además, las voces están equivocadas, porque Benito era el que hablaba así, joder, macho. Pero bueno, es igual, pues quédese usted ahí y no moleste, ¿eh?
Bueno, yo puedo ir haciendo acotaciones, porque yo también sé de cine.
¿Ah, sí? ¿Cuál es la última película que ha visto usted, caballero?
Pues he visto esta de... esta de los azules. Los
pitufos.
Oficial y caballero.
¿Qué dice, niña? Esa de niña, esa película.
Avatar.
Esa, Avatar.
Ah, yo también vi ayer Tar.
¡Qué gracia! Ya podía apagar la radio, amigos. Si te escuchando en directo, mejor.
Es la segunda parte.
La segunda parte, solo Tar. Está. Avatar.
Y Avatar, este programa Avatar. ¡Ah!
Porque son las 12 y 11, efectivamente. Yo un día voy a hacer el programa así. Sin, no voy a ir ahí dos semanas haciendo un guión.
Me dice, por favor, no le toques al micro.
Dos semanas haciendo un guión.
Es igual.
Total, si la gente ya sabe de lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de los estrenos de la semana. Ojo que la cartelera está muy interesante, porque ahora es cuando vienen todas las películas de Oscar.
Que sí, porque que no, ya ha habido las nominaciones, ¿no? Esta semana.
Exactamente.
Los Oscars son una mierda que no valoran la calidad de las películas. No voy a hablar de ello.
Todo el mundo hablando de los Oscars. Basta ya de decir que ya sabemos que son unos premios mangoneados, como todos los tipos de premios. Pero sin duda tienen su importancia, porque se siguen hablando de ellos, siguen teniendo audiencia.
¿Y usted
siguen
piensa,
teniendo importancia en la taquilla?
¿Piensa que ha habido alguna novedad o alguna cosa así sorprendente de las nominaciones?
Sí.
¿Cómo qué?
Hombre, han nominado como mejor película Avatar y Top Gun.
¿Y eso porque es una novedad? A mí Avatar me gustó mucho.
No son el tipo de películas nominables a mejor película.
Porque
son películas...
porque son de dibujos.
No, Avatar no es de dibujos. Top Gun a lo mejor sí, porque Tom Cruise no puede hacer eso sin ser de dibujos. Quiero decir que bueno, las películas taquilleras así de gran taquilla generalmente no suelen estar nominadas a mejor película. Lo curioso es que hay mucha gente que dice...
¡Ay, es que las películas tienen que reconocer también a las películas taquilleras, que son las que más gente lleva al cine! Hay que reconocerlas también.
Y ahora que las han reconocido... ¡Ay, veo que hace Avatar y Top Gun! ¡No me da mejor película y mejor guión! ¿Esto qué es? Yo creo que les sobraban nominaciones.
A ver, Tom Cruise, vaya pasando.
¿Cuántas nominaciones me dais?
Mire, te damos mejor película. Mejor acto no te la damos, que está Brendan Fraser y viene muy fuerte. Y no te la podemos dar.
¡Joder! Pues dame algo más.
Pues bien adaptado, venga.
Pero si no es de un libro ni nada.
Igual, pero unos personajes que ya salieron.
Pues vale.
Y así van. Y yo creo que esas serían las sorpresas. Aparte que se ha colado una actriz en las nominaciones, Andrea Riseborough, por una película que no entraba en ninguna quiniela, ni en ningunos premios estaba presente. Y que, por cierto, a lo mejor se queda fuera. Porque la noticia, la última hora de la noticia, es que la Academia se está planteando si la campaña que ha hecho en favor de las nominaciones esta película y esta actriz ha sido acorde con las reglas. Entonces, a lo mejor tenemos alguna sorpresa.
Que han ido regalando jamones.
Bueno, esto es lo que se hace siempre. A lo mejor cae esta persona de las nominaciones y sería, entiendo, sustituida por alguna otra.
¿Por Ana de Armas?
Ana de Armas ya está nominada.
Ana de Armas está espectacular. Está espectacular, Ana de Armas. Ana de Armas está espectacular.
¿Qué habla así ahora?
Ana de Armas está espectacular. Es que hay aquí un programa que no se puede poner más grande. Entonces esto me está poniendo nervioso. No se puede poner más grande. No sé, solo se ve una línea. Es muy triste, no puedo ni pararlo.
Sí, sí, bueno, las cosas del directo, amigos. Bueno, hablaremos de todas esas películas, nominaciones. Pero antes, una cosa que Marichel me había pedido y yo pues lo voy a cumplir. Ahí me dice, me tendrás que dejar hablar de Avatar. El programa anterior que estuvo grabado no habló porque estaba enferma. Pero en este programa sí, así que yo me levanto y me voy.
Pero en serio, pero eso se avisa. No me puedes dejar delante del micro así como si nada.
Es Habla decir, de Avatar.
Bueno, Avatar, ¿qué diré? Avatar, los bichos azules. Diré que me ha gustado mucho esta película. Es una película que yo, para mí, es como de dibujos animados. Pero el señor cine dice que no. Pero yo lo que veo son dibujitos.
Que no son dibujitos, que son personas.
Vale, serán personas, pero yo no veo una persona así tan larga.
A que Avatar no son dibujos animales. Usted que acaba de aparecer en el estudio.
Avatar son pitufos.
¿Pero qué dice?
Pitufos largos.
Nadie sabe de cine en esta radio.
Son personitas azules que se mueven y hacen cosas.
Es una buena definición de Avatar. Personitas azules que se mueven y hacen cosas.
Claro. A ver, sigue. A mí me gustó muchísimo. Yo quería más porque la parte del agua me encanta. Es una cosa que es muy bonita. y que todo lo que hacen me gusta mucho. La historia, bah, es un poco así, la verdad. Dices, porque es el malo que va a buscar a alguien que no tiene sentido que vaya por él, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero me gustó muchísimo la peli. ¿Y dónde va? No, eso no, ¿eh? Entonces me gustó muchísimo y el que sí que me gusta es que ya estoy esperando que hagan la otra, la tercera, que yo para mí que será pues el fuego. Mi voto es
ya está
para
rodada, ¿eh? La otra.
Ah, ya está rodada. Sí, ¿y ese fuego o no?
Sí, ha dicho James Cameron que sí, ¡yupi!, que sería el fuego. Y que seguramente saldrían otros personajes, que no serían los los que hemos visto en la anterior entrega.
Que, bueno, porque ya deben de estar viejos, claro. No me imagino a los mismos que usted dice que no son dibujos, que entonces haciendo los saltos...
Que no lo digo yo, que no son dibujos, que son unos señores que llevan unos trajes de captura de movimientos, son actores.
Sí, pero que van debajo del agua, o sea, capturan los movimientos debajo del agua.
Sí, mira los vídeos de cómo se hizo y tal.
No me gusta mirar los vídeos estos a mí.
No,
porque
me gusta,
sino,
que me canso.
No es que no me canse, pero luego ya no puedo volver a ver la peli de la misma manera. Porque
es como
lo que
cuando
veo,
veías a los Hobbits.
Claro, porque yo vi cómo se hacía y luego ya veía pues el truco y ya no me gustó. Me gusta la magia del cine en este caso. A mí el cómo se hizo no me interesa.
Hasta aquí Avatar, que si no...
Avatar y programa.
Vamos a empezar a hablar de estrenos. Tras consolidarse como uno de los principales directores coreanos en el año 2000 con Área Común de Seguridad, el director Park Chan-wook se alzó con el gran premio en el Festival de Cannes con Old Boy en 2003. Ha llovido ya, ¿eh? En los años posteriores ha seguido recibiendo elogios de todo el mundo con películas como Sympathy for Lady Vengeance, Thirst, premio del jurado en Cannes, Stoker, su debut en Hollywood, y La Doncella, que fue mejor película en lengua no inglesa en los BAFTA. Desde su serie de televisión para la BBC, La chica del tambor, en 2018, hasta su colaboración con Apple en el corto Life is but a Dream, en 2022, ha construido un mundo cinematográfico singular, caracterizado por historias capaces de romper tabús, personajes fascinantes y un sensual estilo visual. Este año ha conquistado al premio al mejor director en el Festival de Cannes con Decision to Live. La película es la historia de un meticuloso detective que investiga la muerte de un hombre en una remota montaña. Allí empieza a desarrollar una fuerte atracción por la esposa de la víctima, a quien considera la principal sospechosa. Y poco más os puedo contar. Esta es una de esas películas que viene aupada por muy buenas críticas, muy buenos comentarios en los festivales. Luego llega a la taquilla y, bueno, se desinfla un poco. Curiosamente, la distribuidora de la película también ayuda a que se desinfle, porque el pressbook de la película son 3 páginas. En ninguna de las páginas hay ningún dato de la producción. Ninguno. Absolutamente ninguno. Yo dije, bueno, han colgado un dato que es un error. Han colgado un pressbook que es un error. Y pedí un pressbook. Dije, oye, ¿tenéis el pressbook con las notas de producción y tal de la película? Sí, sí, aquí tienes el enlace. Era exactamente el mismo que había colgado 3 páginas sin ningún dato de producción. Con lo cual, pues poco tenemos que decir de la película. Yo la vi en Valladolid, en el Festival de Valladolid. Ya no sé dónde veo las cosas. Y a mí me gustó.
Sitios.
A mí me gustó la película, pero no creo que sea ni mucho menos la mejor película del año. Y creo que Park Chan-wook siempre vivirá con el estigma de Old Boy. Sigue siendo su mejor película, sin duda alguna. Y es difícil que la supere. Yo, las películas de este director que he visto posteriores a esta, ninguna me ha impactado tanto como aquella y ninguna me ha gustado tanto como aquella. Esta es una historia un poco a lo Hitchcock, muy bien realizada. O sea, la puesta en escena es fantástica, pero esto lo hace siempre este director. O sea, no es un mérito, porque él ya sabe rodar así, ya sabe montar así, ya sabe plantear las escenas así. Yo lo que le pido es que la historia, pues, hubiera sido un poco más asequible, un poco más interesante, que hubiera habido algún elemento ahí que me hubiera hecho empatizar un poco más con los personajes, y realmente no hay demasiados. Lo que sí que me gusta mucho, que no os voy a explicar, por supuesto, es el final de la película. El final de la película me parece muy bueno, y nos lo voy a explicar. Vamos a escuchar un fragmento de la película. Curiosamente, ella creo que es china y el coreano, y tienen también algunos problemas de comunicación, aparte de esta historia de amor, que, por cierto, la película es una película de cine negro, pero sobre todo es una historia de amor. Y claramente, tú ves la película y es una historia de amor.
Kidosu se suicidó.
Entiendo. El señor Kidosu estuvo durante 20 años mirando a la gente a la cara y sellando pasaportes. Impasible. No tenía amigos. ¿Cómo te casas con un hombre
que...?
Había pasado 10 días en el mar, en pleno verano, en un contenedor de pescado. Estaba esquelética e iba llena de heces. No hacía más que balancearme como una loca. Y sin embargo, él me vio, me olió y me escuchó. ¿Sabe tu mujer a quién espías en mitad de la noche?
Bueno, hablamos ahora de otra película que también contaba, por ejemplo, decíamos a Decision to Live, ni una nominación al Oscar. Ni una.
Oh, es que claro, tenían que haber nominado esta película extranjera.
¿Y cuál quitas?
Pues la alemana de Netflix.
Ah, porque es de Netflix.
No, porque no me ha gustado.
Ya, ya, ya. Por cierto, los premios César, que hace poco han sido también las nominaciones, Pacifican, un montón de nominaciones, tampoco han nominado Decision to Live. ¿Mm? Son igual de malos que los Oscar. Nadie lo ha dicho eso. Hablamos ahora de Babylon, de Damien Chazelle, que era otra película que en principio aspiraba a un número de Oscars importante y se ha quedado con algunos técnicos. ¡Y gracias! Babylon es una historia épica original ambientada en Los Ángeles durante los años 20 que protagonizan Brad Pitt, Margot Robbie... ¡Ay, Margot Robbie la tenía que haber nominado! Y Diego Calva, junto a un reparto coral donde están Giovanna Depo, Lee Jun Lee y Jan Smart. Una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood. Ojo a los datos que aportamos ahora de la película y luego nuestro comentario. Para el guionista y director Damien Chazelle, Babylon es el resultado de 15 años de investigación. 15 años ha estado el señor Chazelle
investigando
para esto. 15 años de investigación y desarrollo del universo de la película que empezaron a fraguarse en su cabeza mucho antes de que mecanografiara el primer borrador del guión y se pusiera detrás de la cámara para dar vida a esta epopeya que había ido gestando durante un periodo tan largo de tiempo. Dice Damien Chazelle, quería poner bajo el microscopio los inicios de una forma de arte y de una industria, justo en el momento en el que ambas estaban aún buscando el punto de equilibrio. Y en un nivel más profundo me gustaba la idea de observar una sociedad en proceso de cambio. Hollywood sufrió una serie de cambios rápidos y en ocasiones se diría que cataclísmicos en los años 20, a los que algunos sobrevivieron pero que se llevaron por delante a la mayoría. En términos actuales lo llamaríamos disrupción. Uno observa lo que sufrieron esas personas, se hace una idea del coste humano que acompaña la ambición desbordada que atrajo a tanta gente a Los Ángeles en aquella época. A medida que el director profundizaba en la historia de la época del cine mudo, fue arraigando en él una imagen de la gente que vivió los locos años 20, radicalmente distinta a la del retrato que tradicionalmente se había hecho en el pasado. Dice el director, a menudo pensamos en ese periodo como si quizá el mayor exceso cometido fuera haberse tomado unas cuantas martinis de más. La realidad es que estas personas se desenvolvían en un mundo en el que no se respetaba nada, mientras estaba construyendo toda una industria y una ciudad desde cero, y eso requiere cierto grado de locura. Bueno, hay que decir que cuando tú ves la película y ves todo lo que pasa allí, cómo se desenvuelven las cosas, los acontecimientos, los personajes, podrías decir que todo es inventado, pero no, todo es fruto de ese trabajo de documentación que tuvieron, revisaron un montón de grabaciones históricas de la época y a la hora de poner en práctica, pues digamos, a la hora de volver a mostrar ese Hollywood, lo tuvieron complicado, porque en el Hollywood actual pues queda poco de aquello, o sea, tuvieron que ir buscando... tuvieron que ir buscando diferentes localizaciones que pudieran recordar aquel Hollywood y fue francamente complicado. Curiosamente, el resto de actores también se metió en el proyecto para captar esa atmósfera un poco del salvaje oeste, ¿no? Porque tú ves la película y parece realmente el salvaje oeste, donde no hay reglas, donde solo importan las fiestas, las drogas, estar en el sitio adecuado, en el momento justo, ¿no? Para que realmente te reporte un papel importante. Decíamos lo de la documentación de estos 15 años que había estado Damien Chazelle, el director de La La Land, recordemos. A mí me gusta mucho este director, me gusta Whiplash, me gusta La La Land y me gusta First Man, que es la gran olvidada en la carrera de este director. Yo creo que First Man estaba también muy bien y no tuvo la valoración que a lo mejor merecía. Y Babylon me parece su peor película, pero su peor película de largo. Cuanto más pienso en ella, menos me gusta. Yo acabé de verla y ya no me gustó.
Lo vi todo claro.
Lo tuve clarísimo, ya nada más verla. Una película que empieza con un elefante que se caga en la cámara, dice, solo puede ir a mejor. No, no va a mejor. Antes de que se estrenara la película, cuando se ha estrenado, todo el mundo repite maquinalmente, como si fueran robots, la frase de, la película es que es desmesurada, es desmesurada, es desmesurada. No es desmesurada. Lo que cuenta es desmesurado, pero la manera de contarlo que tiene Damien Chazelle no me parece nada desmesurado, nada arriesgado, nada rompedor. Absolutamente nada. Que sí, te está contando una fiesta que hay un montón de excesos, ¿vale? Por eso es desmesurada la película. No, porque pone mucha música y tal. Como 300.000 películas más que ponen música a todo trapo.
Sí.
Entonces, estoy muy aburrido de esas críticas fotocopiadas. A mí la película no me gusta porque no me interesa nada los personajes, absolutamente nada. No veo al director que en las anteriores películas se había preocupado de ofrecer una puesta en escena diferente, impactante, original. Aquí, bueno, es una película que está bien rodada, pero no veo en ningún momento esos planos imposibles o esa puesta en escena eficaz que había en las anteriores películas. No lo veo. Los actores. No, es que Margot Robbie tenía que haber nominado. ¿Por qué? Por llorar. No digo que esté mal Margot Robbie, pero me parece que tampoco es la interpretación del siglo. Mira a Cate Blanchett en Tar. Eso es una interpretación. Eso es una interpretación. Brad Pitt. Brad Pitt haciendo de Brad Pitt como siempre. Siempre hace el mismo papel Brad Pitt. Da igual de lo que haga. Siempre es el mismo papel. Yo estoy cansado ya de ver a Brad Pitt en estos papeles. Siempre hace lo mismo. Y el resto dura la leche de larga. 3 horas, que no se acaban nunca. Pues ya lo has explicado 30 veces esto. Ya lo hemos visto. Otra vez el mismo rollo. No sé. Yo creo que a este hombre le ha venido grande todo el proyecto. Que yo que en su cabeza quedaba bien cómo lo iba a manejar. Pero luego la puesta en escena es... El ninguneo de los premios es por algo. A veces es por intereses. Pero en este caso yo creo que es por algo. Es dos duros la película. Es dos duros. Es una lástima, porque ya digo, a mí me gusta mucho este director. ¿Tienes algo tú que añadir?
No,
yo
básicamente...
¿También quiero decir algo? ¡Cállese usted!
Estoy aquí con la bicicleta.
Yo, por ejemplo, la peli no me gustó nada. O sea, a ver, es una peli que es eso, que dices, está explicando una fiesta, vale, ya la entiendo, la fiesta. ¿Puedes pasar? Porque la fiesta, ¿por qué tiene que durar 20 minutos de desenfreno? Ya entiendo.
Porque la película dura 3 horas.
Ya, pero ya entiendo que durará 3... O sea, que es una fiesta con mucho desenfreno. Para mí, ha hecho una peli que él quería. Él quería hacer como un documental, yo creo.
Y la parte final es lamentable.
Toda la información puesta en su cabeza, como usted dice. Entonces es... para él, seguramente tiene un hilo conductor. Para mí, yo lo que veo es una cosa que dices, aquí y esto, ¿por qué lo mete aquí ahora? Venga, me voy a unas catacumbas o me voy ahí. O sea, es decir, que son cosas que él quiere hacer, parece que él quiere hacer y las explica. Pero en realidad, pues es un poco que justa.
A ver, que teníamos cosas todavía que decir de Babylon que querías apuntar.
Sí, que entonces además es una película que a mí la música, hay trozos de música que me gustan, como la anterior y esta también me gusta bastante, pero luego hay otros que es casi La La Land.
Sí,
es
sí,
decir,
sí, que sigue el ritmo y
sigue el ritmo y solo le falta que quizá es 3 notas distintas. Dices, pero es que es la misma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estás viendo una película y para mí yo iba acordándome de La La Land y digo, ¿y aquí por qué no están en el planetario mirando las estrellas? Porque, claro, la música se parece mucho. Entonces aquí también lo encuentro un poco, dices, haz otras músicas.
Y el final es lamentable. Final, bueno, homenaje al cine, por favor. Qué porquería. Escuchamos el tráiler de Babylon.
Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor.
¡Empieza la fiesta, gilipollas! ¡Puta madre!
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿a dónde irías?
Solo quiero ser parte de algo más grande.
Sí.
¡Vamos, vamos! Algo que dure, de algo que signifique algo.
Ojo al doblaje del mexicano.
¿Sabes? Cuando llegué a Los Ángeles...
¡Jack, me he tatuado tu cara en la espalda!
¿Sabes qué ponía en las puertas? No se admiten actores ni perros. Yo cambié eso. ¡Buenos días!
Tengo un trabajo para ti.
Haré lo que sea.
¡Es el soplapollas que mandan a jodernos!
Me estoy acordando ahora. Yo creo que solo hay tres escenas en la película que me gustan. Una cuando está Brad Pitt hablando con la periodista aquella, que la periodista tiene muy poco papel, que es la protagonista de Hawks. Y otras dos escenas por ahí por el medio que están bien. Claro, tres horas de película para que te reporte solo esto, pues me parece, en fin, muy, muy poquita cosa. Más películas que llegaron, en este caso, hace dos semanas. Cambiamos La fiesta de Babylon por otra película, El Fred que crema, la ópera prima de Santi Trujenque. Llegó a los cines después de presentarse en el BCN Film Festival, inauguró el FICCAT, donde ganó el premio a la mejor producción. Estuvo nominada a mejor película en los Gaudí. Es un thriller histórico que agita sentimientos pasionales, venganza, celos, traición y odio, enmarcada en medio de una naturaleza salvaje y espectacular. La película la protagonizan Greta Fernández, Ruye Casamayó, Adrià Collado, Pedro Casablanc, Daniel Horvath y Casaueri Slenkier. La película adapta la premiada obra de teatro de Agustí Frank, que también firma el guión junto al director. Eso es como un seguro, ¿no? Para que no destrocen tu obra. Dice, pues, yo también soy guionista y así. Bueno. Estamos en invierno de 1943 en los Pirineos. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial resuenan en la aldea fronteriza donde viven Sara y Antoni, un joven matrimonio que espera a su primer hijo. La llegada de una familia de judíos que huyen de la persecución nazi trastocará la vida en el valle. Sara deberá afrontar una difícil decisión: obedecer a la razón o seguir lo que le dicta el corazón. ¿Qué hará?
¿Tú crees? El corazón.
Bueno, no voy a explicar nada porque tampoco la he visto. Esta es una película sobre la naturaleza del mal y del odio que quiere revolver el estómago y las emociones más primarias. Un odio que se hereda y que constituye uno de los pilares fundamentales de una familia abocada a una ola de violencia física y emocional por un pasado que se creía enterrado. El frío que quema habla de una época y de una forma de ser, de la dureza de una tierra que se impregnaba en la piel y el carácter de su gente, nacida en un entorno inhóspito y despiadado y de familias forjadas en la dureza de una naturaleza siempre cruel y arrolladora. Porque la naturaleza en esta película...
Es otro personaje más.
Es otro personaje más. Bueno, pues ahí tenéis uno de los estrenos que también llegaban estos días a los cines, pero claro, con tanta avalancha de los estrenos de Oscar, pues bueno, estas películas quedaron un poco sepultadas en el aluvión de estrenos. El Fred que crema.
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, del enemigo protegiu-me. Y a la hora de la muerte, reveu-me.
Sobretot que ningú sàpiga que estàs aquí.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps.
Només un parell de dies.
Què hauries que fes? Que estiguessis abandonats al mig de la muntanya.
Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts.
Andorra els haves tenint orelles. I vés a saber si hauràs d'ara la meitat del poble on està el corrent.
Guten Morgen!
Que tenim una família de jueus tancats al cap de casa.
¿Dónde se rodó la película que hemos comentado?
En Andorra, me dijeron.
El Fred que crema. No sé decirlo, hay muchas Cs ahí o algo.
El Fred que crema.
Que crema.
El Fred que crema.
Es difícil. En Andorra se rodó.
Sí, en Andorra. Sí, se ve que los paisajes son bastante impresionantes los que salen en la película.
Más películas que no se rodaron en Andorra en este caso. Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, el agente Mulder y Kathleen Turner protagonizan Una herencia de muerte, una comedia coral y escrita y dirigida por Dan Craig, que, como no se han cansado de decirnos desde que se estrenó la película, es el artífice de una de las comedias más divertidas y disparatadas de todos los tiempos. Aterriza como puedas. No, un funeral de muerte. Maisie y Savannah andan justas de recursos, pero sobradas de voluntad. A estas dos hermanas, que a duras penas consiguen sacar adelante su destartalada cafetería, se les ocurre una idea para salir de pobres: ganarse a su pudiente tía Hilda
que padece una enfermedad terminal y pega el pelotazo. Sería el plan perfecto si Maisie y Savannah no fueran las únicas de la familia con ganas de convertirse en herederas de esta matriarca controladora y cascarrabias.
¡Hola, soy la matriarca!
Hombre, ha venido a vernos la matriarca de la familia.
Esta se piensa que me van a sacar la pata.
¿Yo se lo voy a dejar al gato?
Claro, al gato se la voy a dejar al gato y al cartero.
¿Cartero por qué?
Porque me hace uno... Y bueno, no se puede decir la radio a esta hora.
Ya. Dice el director...
Dirigir una comedia tiene sus complicaciones.
Que la alegría de la huerta este director, ¿no?
Es que como hago humor, soy un tío rancio. Cada persona tiene un humor particular.
Eso es verdad.
A cada persona nos hacen gracia determinadas cosas.
Un poco de ritmo, que es la radio esto, señor.
Por otra parte, los actores tienen también sus ideas.
Que se va a dormir. Despiértese.
Oiga, despierte.
Se convierte en una colaboración.
Cállese ya. Esto es como también...
Bueno, yo diré que el funeral de muerte
me gustó.
Se aburre
de la película. ¿Eh?
Si es el mismo estilo del funeral de muerte, a mí me gustó el funeral de muerte. Bastante cuando la vi. Era bastante divertida. Era un poco pasada de vueltas.
Creo
pero...
que no había una versión inglesa y luego una americana o algo así.
Ah, pero
así.
Que no. Yo estoy hablando de la inglesa, ¿eh? ¿No es el mismo director?
Yo creo que no, que la americana y la inglesa tenían directores diferentes. Bueno, no lo sé, habría que mirarlo, pero tampoco me interesa.
Ah.
Una herencia de muerte, se llama.
La inglesa me gustó. La americana no la he visto, no soy consciente. Sé que había una de una boda o así, pero esa era muy mala.
No será la misma.
La tía Hilda se muere.
La tía Hilda soy yo.
¿Estás pensando lo mismo que yo?
La tía Hilda no nos incluiría en su testamento, no le caemos bien.
No le cae bien nadie.
¡Tía Hilda!
Nos han dicho que no estabas bien.
¿Y creéis que de veros me va a animar?
¡Ah! La prima Beatriz desde Nueva York, ¿eh? Sabemos a qué has venido.
¡Hola, primis! ¿Qué pasa?
¡Oh!
Parece que te ha dado el sol esta mañana. Tienes un ligero color.
Ictericia.
Te sienta bien.
Tenemos que vigilar a Beatriz y Pritchard. Intenta quitarnos la pasta.
Había salido a comprar flores para mi tía favorita.
¡Oh, gracias!
¿Alguna vez has fantaseado con tener sexo con una mujer mayor?
¡No soy un objeto!
¡Lo que eres es un egoísta!
¡Richard!
Ve y diviértete.
¡Hemos perdido!
¡Hemos perdido a la tía Hilda! ¡Qué lástima! ¡Llego aquí, eh!
¡Cállese ya, tía Hilda! ¡Váyase ya por ahí a esparragar! Más películas que han llegado y esta la vamos a hacer a la velocidad del rayo, porque no le interesa ni a los que la han hecho, mira lo que te digo. Bruce Willis, tal pobre enfermo, ya no es lo que era, pero él sigue haciendo películas, o al menos se siguen estrenando películas. En este caso ha llegado una película que se llama Detective Night Redemption, que es como la segunda parte de una que ya hizo,
que
donde
no
hacía del personaje de Detective Night. Ni puñetera idea. Un detective, hace detective. Luego está Capitán Carver, que es el debut en la dirección de Evgeny Yablokov. La película es un retrato de la masculinidad tóxica con un estilo arriesgado, seco y sexy, sea lo que sea esto. Esta película, por cierto, inaugura el martes al cine, que algunas distribuidoras independientes y algunos cines han establecido para un poco separarse los estrenos del viernes y así intentan tener mejor taquilla. Ya os digo yo, no lo conseguirán. Y tenemos otra película, en este caso un documental, que se llama Jorge, una travesía de Coquemaya, que, como su propio nombre indica, no engaña absolutamente a nadie. Es un documental sobre el que fuera líder de los Ronaldos y luego pues cantante en solitario, Coquemaya.
Siempre reinarás, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera.
Qué bonita música, ¿verdad, amigos? No era la que tenía que sonar, pero bueno, era otra cosa. Tenía que sonar esto, que no suena. Sí que suena.
¿Qué dice Merichel?
Que estaba más lenta de música.
Estás animada, ¿eh?
Sí, no, va más lenta, te deja hablar.
7 años después de su última película, que fue ¡Madre! Darren Aronofsky, el director de películas como Cisne Negro, Requiem por un sueño, vuelve a la dirección con The Whale, la ballena. La película se basa en la obra de teatro homónima de Samuel Hunter, que se ha encargado de la adaptación también del guión a la gran pantalla. ¿Veis lo que decíamos antes?
Para que no me jodan el guión, la historia, voy a hacer yo también de guión.
The Whale está protagonizada por Brendan Fraser, el que fuera protagonista de La momia o de Dios de la jungla, en el rol de un profesor de universidad con obesidad mórbida que vive encerrado en su casa y que encuentra una inesperada oportunidad de reconectar con su hija, un papel que interpreta una de las estrellas de Stranger Things, Sadie Sink. Y de esta película pasa exactamente igual que Decision to Live. No hay absolutamente nada de preso, no hay nada, con lo cual no hablaremos más de la película, solo que es una de las fuertes apuestas para el Oscar. Y prácticamente el Oscar está entregado a Brendan Fraser como mejor actor, porque está cantado. Este es un premio cantado. Eso sí que sería una sorpresa, que Brendan Fraser no se llevara el premio después de haberlo pasado mal durante un montón de años, de haber sido olvidado, dejado de lado, lo ha pasado muy mal en su vida personal y ahora está volviendo. Digamos que Aronofsky lo ha reconectado con el cine, y en todas las entradas de premio que hay, el hombre se pone a llorar siempre, súper emocionado cada vez que le dan un premio, y yo creo que toda la industria del cine está con él y quieren darle el premio, con lo cual se lo llevará. La ballena, por cierto, que ha entrado muy bien en taquilla, está la tercera en recaudaciones de este viernes. Es una de esas películas que sí que la gente tiene ganas de ver. Escuchamos el tráiler.
Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
¿No hablas nunca con mamá?
Solo me cuenta cosas sobre ti.
¿Por qué?
Porque es lo único que me interesa.
¿Por qué has ganado tanto peso?
Una persona cercana a mí falleció y me afectó bastante.
¿Llevas sin verla desde que tenía 8 años y ahora quieres volver a conectar con ella haciéndole los deberes?
Lo siento.
No, esto no me gusta, no me parece buena idea.
Lo siento.
Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
Adelante, ¿y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
¿A qué viene este interés repentino por verla? ¿Por qué ahora?
Liz. Me preocupa que haya olvidado lo maravillosa que es. Necesito saber que va a tener una vida decente en la que se preocupe por los demás y que estará bien. Necesito saber que por una vez he hecho algo bien en mi vida.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que hablar cuando está el micro abierto, ¿eh? ¿Qué?
No, no sé.
¿Qué teníamos
no.
que decir esto?
De esta, pues que tendremos que verla, porque no sé si me interesa mucho por eso, ¿eh? Menos con el tráiler. Pero bueno, es...
Me gusta mucho la risa del doblador de Brendan Fraser.
Sí, pero ¿qué representa? ¿Que reía él?
Claro.
Es que ahí está un poco... No sé si era la mujer la que reía.
No.
Ah, era ese.
Era él.
Vale.
Más películas.
Más.
La vida sin ti está dirigida por Laurent Lavivier, el director de películas como Je suis un soldat, que vuelve con un enigmático drama que desvela lentamente el misterio de la vida de una mujer, interpretada por Isabelle Huppert, mientras rememora los recuerdos más felices y oscuros de su vida entre Francia, Irlanda y Alemania. La película estuvo en el Festival de Berlín, donde Isabelle Huppert recibió el Oso de Oro por su trayectoria. En fin, pues prácticamente es eso. ¡Ah, oh, sí, una cosa que me dejo! Esto es importante. Está Isabelle Huppert, pero ojo que en el reparto está Lars Endinger, que este señor es un actor alemán que ha trabajado con Tim Burton, Alice Binocourt, Noah Baumbach, salía en El espía honesto, por ejemplo, en El profesor de persa, en La sombra del pasado y en la serie Irma Bep, la serie de HBO que os recomiendo, serie muy rara, pero que os recomiendo, donde hacía de director alemán súper flipado de la vida y era una de las mejores cosas de la serie. Este señor, Lars Eldingen. Quedaos con el nombre porque, sí, aquello tiene que motivar algo a ver la película y dice, ¡hostia, pues sale este tío! No sé si será suficiente atractivo, pero al menos uno de los atractivos que tiene La vida sin ti.
Me llamo Joan. Joan Vera.
Soy Joan.
Soy Doug.
¿Tuviste hijos?
Hijo mío. ¿Te parece bien dormir en la habitación pequeña, en tu habitación de cuando eras niño?
Está cerrada.
Cambiamos de tono. Adriana Ugarte, que está espectacular, pero la que está espectacular es Ana de Armas. Javier Gutiérrez y Rubén Ochandiano protagonizan Lobo Feroz. Una dura historia de venganza y atroces crímenes sin resolver. Dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez, director de La Casa Muda o No Dormirás. La película es un thriller asfixiante y oscuro, con toques de humor ácido. En Lobo Feroz, los protagonistas se mueven al filo de la ley. Junto a ellos están Antonio de Chen, Juana Acosta, Manu Vega y Fernando Tejero. Completan el reparto de esta historia de personajes que, como decíamos, se mueven entre la luz y la oscuridad. Un policía al borde de la ley y una mujer en busca de venganza cruzan sus caminos obsesionados con descubrir al asesino que se esconde tras los brutales crímenes de varias niñas. Ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr su confesión, aunque para ello tengan que tomarse la justicia por su mano. Una modélica detective luchará contra reloj para evitar que se cometan errores irreparables y que esa desesperada búsqueda de la verdad se convierta en el más feroz de los lobos. La película tiene un guión de Juan Manuel Fode y Conchi del Río. Es una visión renovada de la película israelí Big Bad Wolf, una película alabada en su día por Quentin Tarantino, que se vio en el Festival de Sitges, que ganó precisamente el premio a la mejor dirección en el Festival de Sitges, entre otros reconocimientos en festivales internacionales. Yo la vi, la película estaba bastante bien, la verdad. No sé qué tal estará esta versión o este remake español. La película, ya sabéis, se llama El Lobo Feroz. ¡Que viene el Lobo Feroz!
Los pervertidos como tú sois como el rayo que parte en dos al bañista, o el hijo de puta que conduce borracho y te arrolla con el coche. Sois algo que simplemente sucede, parte del caos. Llévatelo. ¿Y tú sabes cómo se combate ese caos? Con más caos. Elías, te presento a Han Solo. Esto no lo podéis hacer. Última oportunidad, hijo de la gran puta. ¿Dónde está la niña que raptaste?
Yo no raptaba a ninguna niña, ya te lo he dicho.
Muy bien.
Otra película basada en hechos reales se llama Devotion, una historia de héroes. En 1950, cuando la Guerra Fría amenaza la paz internacional, dos jóvenes pilotos de diferentes mundos son aceptados en un escuadrón de élite para su entrenamiento. Uno es Tom Hanner, un piloto, un soldado implacable. El otro es Jesse Brown, un talentoso piloto. Se convertirá en el primer afroamericano en volar en combate para la manilla de los Estados Unidos. Pues nada, otra película más de avioncito, de pilotos, basada en un bestseller de Adam Makos. Una película que interpretan Glenn Powell y Jonathan Majors. Y está dirigida por el norteamericano J.D. Dillard, que este hombre había dirigido Sweetheart y Juegos de Manos. Muy idea que son estas películas, pero bueno, otra de esas que se estrenan, que también entra bastante bien en taquilla, no sé, yo no sé. La gente va a ver lo que va a ver, efectivamente.
Bueno, Devotion. Es que igual te piensas que es Top Gun.
Claro, dices,
vamos a ver.
Avión. Aviones, dos. Pues a ver, igual te piensas que es la segunda de Top Gun.
Hola, soy el deportista de antes. No me acuerdo cómo hablaba, pero soy yo.
Ah, sí, sí, ¿qué pasa? Pues no he dicho que se estuviera en la esquina callado.
Yo estaba ahí, a ver, aviones ahí.
Claro. Hay emoción, así, a ver si explota la cabeza o no.
¿Cómo para explotar la cabeza?
Bueno, porque hace giros muy rápidos.
Eso es verdad. Vamos a escuchar el trailer de Devoción.
¿Quién ha Devoción? ¿Quién es Devoción, chico?
¿Quién dice el trailer? No hablan ya. Ahora, la mía, mía. No dice nada. No soy de aviones. Es un trailer perfecto.
Nunca aterrizarás ese avión.
Ahora, ahora.
No vales una mierda.
Aquí solo hay aviones que suenan, ¿eh? El trailer no vale una mierda.
Ni siquiera deberías estar volando.
Ahora viene la película intensa de la semana. Estamos en Radio 3, Radio Nacional de España. No se duerman. El guionista, director y productor.
En Radio Nacional hablaba más bajito.
Es verdad.
El guionista, director y productor, Todd Field. El director.
Que no se le oye.
¡Que sí que se me oye!
Bueno.
Ahora voy a hablar más fuerte. Bueno,
bueno, si estás no a las 3 de la mañana, ¿eh? Sí, pero si estás en el podcast a las 10 en la playa.
No hace falta que grite, ¿eh? Pues en este programa no se grita. ¡En este programa no se grita! Bueno, yo no grito. El guionista, director y productor Todd Field, director de películas como En la Habitación, Juegos Secretos, dos muy buenas películas, por cierto, firma Tar, protagonizada por Cate Blanchett, ganadora de la Copa Volpi en Venecia, del Globo de Oro. Y nominada al Oscar, entre otros Oscar que tiene la película, interpreta a la innovadora directora de una de las orquestas más importantes de Alemania, Orquesta Sinfónica de Berlín. Pensaba usted dejar la música hasta los pitos, sí. Pero la música va por su...
¿A qué más estamos esperando?
Es la música moderna.
No llega a ningún sitio.
Aquí sigue la música pesada. Bueno, en Tar conocemos a esta directora de orquesta en la cúspide de su carrera, a punto de publicar un libro y de dirigir la Quinta Sinfonía de Mahler. Sin embargo, de un modo totalmente inesperado, su vida empieza a desmoronarse en las siguientes semanas. El resultado es un mordaz examen del poder, de su impacto y de su perdurabilidad en el mundo de hoy. A Cate Blanchett la acompaña en el reparto Noémie Merlant, la protagonista de aquella de Retrato de Mujer al Fuego, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Nina Hoss, una actriz alemana que hemos visto en un montón de películas, Sophie Kauer y Mark Strong, con pelo, con peluca. La película tiene 6 nominaciones a los Oscar, incluyendo actriz, director y película. Dice el director: hace mucho tiempo que pienso en un personaje que decidió, siendo muy joven, cumplir un sueño a través de sus estudios, y una vez conseguido el sueño se convierte en pesadilla. La vida de Tar estaba dedicada al arte, pero ahora está a la cabeza de una institución que desvela sus debilidades y propensiones, donde impone sus reglas a pesar de que ella misma las infringe sin darse cuenta. Cate Blanchett, por su parte, dice:
al igual que muchas personas en puestos de autoridad que se mueven en el ambiente rarecido de los titulares de orquesta como las alemanas, Tara es una mujer enigmática. Me planteó un reto a la hora de encarnar al personaje y encontrar algo que permitiera al público conectar con lo que vive, porque se trata de una mujer que no se conoce realmente. La película es una película sobre el ensayo, sobre el proceso, y Todd Field quería sobre todo mostrar la mecánica de dicho proceso. Dice: al situar a un personaje en este ambiente, me preocupaba que las personas que realmente viven en él pudieran tachar la película de falsa y acusarnos de enseñar una versión edulcorada de la tremenda disciplina requerida.
Dice, era esencial que el trabajo del director de orquesta tuviera una auténtica importancia en la narración y que no se limitara a ser el telón de fondo para otra cosa. Encontré la solución leyendo el libro de John Mauseri sobre la dirección de orquesta. Me puse en contacto con él y caí bajo el encanto de un verdadero maestro. De hecho, este señor aparece como asesor de la película. Dice, el director Kate y yo empezamos a trabajar en septiembre de 2020. Rodó dos películas mientras preparábamos TAR. Me llamaba cuando regresaba del rodaje, a pesar de las horas de trabajo que aún le quedaban. Aprendió alemán, aprendió a tocar el piano. Todas las notas de piano de la película son de ella. Y se documentó hasta la saciedad. Dice, es una autodidacta de verdad y consiguió más en esos dos años que la propia Lydia TAR en 25. O sea, que Lydia TAR existió, por lo que dice. Ojo, no sé, habría que mirarlo esto. Dice, apenas durmió durante la producción. Después de un día de rodaje, seguía con las clases de piano. Dedicó su día libre a ensayar en un circuito de carreras la maniobra que tenía que realizar el Alexanderplatz en una escena con Nina Hoss en un coche. Estaba dispuesta a hacer todo lo que se le pidiera. Subió mucho el listón y todos tuvimos que esforzarnos por estar a la altura. Y por eso, Cate Blanchett, entre otras cosas, tiene nominación al Oscar y van no sé cuántas. Yo vi la película ayer, a mí la película me gustó, me parece un poquito larga, ya casi a las 3 horas. Pero me parece muy interesante lo que cuenta, porque es verdad que nos cuenta ese mundo de los directores de orquesta que muchos desconocemos. Pensamos que es un tío que mueve un palo allí y ya está. Todo el trabajo que hay detrás del propio director de orquesta, de la propia orquesta. Y luego, además de plantear estas, podríamos decir, discusiones sobre la música, sobre el hecho musical y sobre cómo se gestan estas grandes producciones en orquestas, también habla del propio personaje, un personaje lleno de claroscuros, que podemos emparentar rápidamente con otros personajes que abusan del poder. Decía el director que daba igual el género. Hombre o mujer, cuando llegan a una posición de poder, el poder corrompe a las personas. Es la tesis un poco que viene a demostrar la película. A mí, ya digo, me gusta y es una de esas películas que en principio no me deberían gustar porque es, en muchos momentos, la cámara muy estática, como casi un planteamiento teatral que tiene la película, de dos personajes hablando, la cámara quieta y ellos hablando. Pero, no sé, tiene una tensión interna, un buen hacer de los actores que hacen que me mantenga pues entretenido prácticamente toda la película. Y esto, para mí, es un mérito, es uno de los méritos que tiene. Hombre, tantas nominaciones, tantas distinciones. Bueno, claro, esto siempre es discutible, ¿no? Pero a mí me parece una muy buena película TAR y que además nos descubre un mundo que para muchos, pues no sé, es completamente desconocido. Y Cate Blanchett está extraordinaria, pero bueno, no es algo novedoso. Siempre hay buenas interpretaciones de esta actriz, pero es verdad que aquí hay dos o tres momentos que te quedas un poco y dices, joder, madre mía, qué animal escénico.
El tiempo es la clave.
Ah.
El tiempo es la pieza esencial de la interpretación. Tú no puedes empezar sin mí. Yo pongo en marcha el reloj. La mano izquierda expresa, pero la mano derecha, la segunda mano, marca el tiempo y lo hace avanzar. Pero a diferencia de un reloj, a veces mi segunda mano se para. Es decir, que el tiempo se para. Bien, la ilusión es que igual que el público, yo respondo a la orquesta en tiempo real. Sí. Decido cuál es el momento adecuado de reanudar o de reiniciar o de mandar el tiempo a la porra. Pero la realidad es que desde el principio yo sé exactamente qué hora es y en qué momento exacto vamos a llegar tú y yo a nuestro destino juntos. Ya.
Ahora sí que llegamos al momento que tú y yo estamos esperando aquí en Radio 3, Radio Nacional de España. Gustav Mahler. Esta sinfonía, que es la sinfonía número 5 de Mahler, es una pieza extraordinaria que muchos recordaréis por una película también muy célebre, Muerte en Venecia, la película de Visconti. Y de hecho hay un momento en el que, bueno, ellos ensayan esta obra, la orquesta, y hay un momento en el que Lydia TAR, el personaje de Cate Blanchett, les dice, olvidaros de la película. Porque claro, evidentemente toda la gente que ha visto la película está omnipresente esta música de Mahler, olvidaros de esto. Porque una cosa muy interesante que hace la película es enseñarte cómo los directores de orquesta se basan en las notas escritas, pero también en las anotaciones de los compositores. E incluso, claro, compositores que sí que han dejado anotaciones o que han dejado un cuaderno con anotaciones, pues es fácil, ¿no? Más o menos seguirlas de aquí. La música tiene que ir así, tiene que ir así. Pero los que no la dejaron, o sea, cuando, no sé si es esta obra o otra que también interpretan, que dicen, no, aquí el compositor se la dedica a su amada no sé qué, no sé cómo se llama, Rosalina o cómo se llame, es igual, me lo estoy inventando, y luego cortaron, entonces la música tiene que... No, dice, cortaron luego, y eso se plasmó en otra música posterior, en la que ahora tocamos, es el momento de plenitud amorosa, con lo cual se tiene que interpretar así, y no en función de la biografía posterior. Eso me parece muy interesante, porque ya digo, muchas veces pensamos que el director que está un tío con un palo allí que muere. Y no, realmente hay toda una técnica detrás. Bueno, pues esto es los estrenos de estas semanas. Vamos a aprovechar para hablar de Oscar, si os parece. Y si nos parece también, pues vamos luego yo. Iremos escuchando de fondo algunas de las canciones nominadas. Esta es una de las nominadas a Mejor Canción. Lo que sorprende en las nominaciones, por ejemplo, es la nominación de Sin Novedad en el Frente, esa producción alemana que está en Netflix, que se estrenó hace unas semanas, que estuvo un par de semanas en cine, poco más, pero que a mí me parece una muy buena película, ya la comentamos en un par de programas anteriores, y que, bueno, se ha colado en nominaciones importantes. Está nominada a Mejor Película, juntamente con Avatar, la nueva película de Avatar, Almas en Penas de Inisherin, película de Martin McDonagh, que se estrena el viernes, Elvis, que la podéis ver en HBO Max, Todo a la vez en todas partes, película que se puede ver también en plataformas, pero creo que de pago. Los Fabelman, la película de Spielberg, que se estrenará en dos semanas. Tar, que ya está estrenada. Top Gun Maverick, también está en plataformas. El Triángulo de la Tristeza, que también nos ha estrenado. Y Woman Talking, que tampoco. El Triángulo de la Tristeza se estrenará en breve. Woman Talking, no tengo ni idea de cuándo se estrena. Son las nominaciones a Mejor Película. Nominados a Mejor Actor, en la categoría de Mejor Actor, están Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Almas en Penas en Inisherin, Brendan Fraser por La Ballena, Paul Mescal por Aftersun, una nominación muy celebrada, porque dicen que esta película merecía más y que, bueno, al menos está nominado el actor, y el gran Bill Nighy por Living. No gran Bill Nighy en detrimento de los otros, pero a mí me gusta mucho la interpretación de este hombre y es la primera vez que se le nomina y yo creo que se debería llevar el Oscar, aunque se lo va a llevar Brendan Fraser. Como actriz, está nominada en la categoría principal Cate Blanchett por Tar, Ana de Armas, que está espectacular, por Blonde, Andrea Riseborough por To Leslie, que es esta nominación un poco en entredicho, Michelle Williams por Los Fabelmans y Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes. Aquí el premio parece que estará cantado también para Cate Blanchett si se siguen los pronósticos, pero a mí me gustaría que se lo dieran a Ana de Armas. Yo creo que Ana de Armas de verdad está espectacular en Blonde. Otra cosa es la película, que no es tampoco una basura, pero bueno, que yo creo que estaría muy bien. Que curiosamente ahora los medios, cuando han dado la noticia de que Ana de Armas estaba nominada, vuelven a retratarla como actriz hispano-cubana. Que hasta ahora siempre habían dicho la actriz española Ana de Armas. ¿Por qué ahora le ponen la distinción de hispano-cubana así como misteriosamente? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado? No sabemos qué pasa. Como nominados a Mejor Actor en papel secundario están Brendan Gleeson por Almas en Penas en Inisherin, Brian Tyree Henry por Castaway, creo que esta película está en Apple TV, no lo sé, no me hagáis mucho caso, Jude Hirsch por Los Fabelmans, Barry Keoghan por Almas en Penas en Inisherin y Ke Huy Quan por Toda la vez en todas partes, que Ke Huy Quan parece que es el que se lo va a llevar también, que es el niño de Indiana Jones, el templo maldito, de los Goonies, y que es este actor que está tan contento siempre que gana Brendan Fraser. Todas las entregas de premios que gana Brendan Fraser, ya ves el tío corriendo, a abrazarlo, a felicitarlo, o sea, es una cosa extraordinaria de este hombre. El tema de Rihanna para Black Panther, que también está nominado a Mejor Canción. Que curiosamente el caso de Ke Huy Quan, que comentábamos, también es un poco similar a Brendan Fraser, porque es un chaval que hizo aquellas películas que fueron auténticos éxitos y que un poco quedó olvidado. Y él siempre cuando ha recogido premios y tal ha dicho que, bueno, él pensó que nunca más volvería a estar ahí, en esa primera plana del cine, y mira, pues ha podido conseguir ese sueño. Actriz en papel secundario está Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever, que curiosamente es la primera vez que un actor o actriz del universo Marvel está nominado a los Oscars. Nunca antes nadie.
Pues tenía que haber nominado a Tony Stark, a Robert Downey Jr.
Venga, hombre.
Vamos a ser un poco serios. Está también nominado Hong Chau por The Whale, La Ballena, Kerry Condon por Almas en Penas en Inisherin. Yo no sé si queda alguien de esta película por nominar, pero bueno. Y dos nominados por Toda la Vez en Todas Partes, Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu. Son las nominadas, en este caso, actriz secundaria. Vamos ahora con el apartado de dirección. Y lo vamos a hacer con una película que también sonaba, que podía haber estado nominada a un número de nominaciones importantes, entre ellas director película. దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరపదొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీల నాటు. RRR no estaba nominada y podía haber tenido un número de nominaciones, y que tiene la menor nominación de canción de Natu Natu. En el apartado de mejor director al Oscar están nominados Todd Field por Tar, que acabamos de comentar, Dan Kwan y Daniel Schneider por Toda la Vez en Todas Partes, Martin McDonagh por Almas en Penas en Inisherin, Ruben Östlund por Triángulo de la Tristeza y Steven Spielberg por Los Fabelmans. Aquí la cosa está más difícil, ¿eh? Yo en el apartado de director no sé, no me arriesgaría. Estoy intentando mover la tablet con el ratón. No, amigo, no va. No lo sé, ¿eh? Yo lo veo difícil. Yo esperaría que se lo dieran a Spielberg por lo que le deben del año pasado. Como esa Story. Se tiene que haber llevado la carretilla de Oscars. No se lo llevo. Este año, aunque sea que se lo dé. En el apartado de película extranjera, donde decían algunos, no está Decision to Leave de Pachambú. Pero hay otras películas, y ojo, yo no le voy a quitar. Está Sin Novedad en el Frente, la película alemana. Argentina 1985, película argentina. Close, la película belga, esta que tú paraste tú de llorar. Y yo, El Burrito. El Burrito de Polonia, fantástica película. Y por Irlanda está The Quiet Girl, que es otra película que también se vio en el Festival de Valladolid al final y que dicen que es una película también extraordinaria. ¿Cuál quitas? Pues quita la alemana, que es de Netflix. De la mierda. No puede ser un argumento que sea de Netflix para quitarla. Es que no me ha gustado. Vale. ¿No te ha gustado? Vale. Pero di la verdad. No te ha gustado. No porque sea de Netflix, o sea de HBO, o sea de AP. Se pueden quitar las películas, sí, porque sí. Parecen muy buenas películas todas las que están nominadas. Lo cual, pues bueno. Vamos con el apartado de guión, donde están nominadas también Sin Novedad en el Frente, Glass Onion, la nueva entrega de esta de Benoit Blanc, que dices tú, esto está nominado yo. Living, el guión de Katsuo Ishiguro, ganador del premio Nobel, con lo cual tenía que estar nominado. Top Gun Maverick, nominado a mejor guión adaptado. Y Woman Talking. Free from destiny. Esta es la canción nominada, que se llama This is Alive y pertenece a Toda la Vez en Todas Partes. Guión original. Almas en Penas en Inisherin. Toda la Vez en Todas Partes. Los Fabelmans. Tar y Triángulo de la Tristeza son las principales nominaciones. ¿Cómo queda esto en números? Pues todo a la vez en todas partes tiene 11 nominaciones al Oscar, es la favorita. Sin Novedad en el Frente, 9 nominaciones. Almas en Penas en Inisherin, 9. Elvis, 8. Los Fabelmans, 7. Top Gun Maverick, 6. También Tar tiene 6. Y Black Panther, Wakanda Forever, tiene 5 nominaciones al Oscar. Será la 95 edición de los premios Oscar y se entregarán el 12 de marzo.
Yo, esta música ya me da hambre. Ya me da hambre. Ya empiezo ahí. Esta es la banda sonora de The Makanai, la cocinera de las Maiko, una serie que estrenaba Netflix, de Hirozuki Koreeda. Koreeda es un señor, ojo, que este hombre ha ganado en Cannes, tiene un montonazo de películas que han sido un éxito, es uno de los directores más reconocidos actualmente. Y decía, no, es que se estrena la serie, pero... ¿Qué?
Tengo una pregunta. ¿Ha dirigido todos los capítulos o son de esas series que ha dirigido dos?
Todos, no lo sé.
Claro, eso es lo que quiero saber.
No tengo ni idea, porque los créditos no están traducidos al inglés. No veo el nombre del director en ningún momento en los créditos.
O sea, que quizá te ha venido la moto. No.
Vamos a entender que sí, que los ha dirigido todos. Y que la serie es suya.
Porque hay algunas veces, algunas series que dirigen dos, tres. Estos
ya,
todos.
Vale. En este caso, todos. Bueno, Koreeda, serie de Koreeda, importante, tendría todo el mundo que estar hablando de ella. Porque es uno de los directores, ya digo, tops actualmente. De hecho, todavía tiene en cartel Broker. Y está una película que ha funcionado muy bien. Pues nadie está hablando de ella. No, es que Netflix no nos ha pasado la nota de que se estrene. Netflix no ha hecho publicidad. Bueno, pues ya está estrenada. Ya está estrenada. Ya sabemos que se ha estrenado. Pues ahora hablamos de ella, ¿no? Es que no se habla de no sé qué. Habla tú. Yo tengo aquí una hora y media de radio. En mi hora y media de radio puedo hablar de lo que me dé la gana. Pues yo ya estoy hablando de Makanai. Pero vosotros, ¿de qué cojones estáis hablando? Los que se ven una serie que sale el viernes toda entera. Cualquier serie mierdosa. La ven entera. Esta no. Luego es que no habláis de Koreeda. Pues ya hablo yo de Koreeda. De Makanai es una serie deliciosa. Yo es el adjetivo que le pondría. Es la historia de dos amigas, que pensás que son hermanas, pero no son hermanas, son amigas. Que están en un pueblecito allí, que la abuela cocina súper bien, y que dicen, pues mira, nosotros nos vamos a ir a Tokio, a Kioto, nos vamos a ir allí a ser algo que tiene como mucho, mucho honor, ¿no? Que es ser geiko. Y dice, ¿esto qué es? ¿Las geiko qué son? ¿Qué son las geiko? Pues son como una especie de geishas. No, las maiko. Esto es un lío. Son como el eslabón por debajo de la geisha.
Son las aprendices a geisha.
Exacto. Exactamente. Pero no las llaman geishas en ningún momento. Dicen
porque
las,
todavía
las
no son geishas.
No, pero cuando lo son, tampoco las llaman así. No sale la palabra geisha en ningún momento en la serie. O sea, es como gente de pasta que allí se monta una cuchipanda, una fiestecilla, e invitan a estas como a hacer una representación. Entonces vienen estas señoras allí súper bien pentillas, con el pelico, con los trajes que flipa allí con el abaniquillo, y empiezan... Una vieja con una guitarrilla... Y allí haciendo un espectáculo, y los señores mientras van bebiendo y van comiendo. Y ya está. No hacen guarrerías, ¿eh? Que todos pensaremos, ¡ah, la geisha! ¡Van a ir de aprendices para eso! No. Una cosa muy bonita, mucho honor, muy tradicional. Además, los chavales les piden fotos cuando salen allí vestidas a la calle, que a pedirlo, ¿sabes? Espectaculares. A mí la serie me ha gustado mucho. Es verdad que es un poco larga. O sea, hay capítulos que dice, aquí podía haber cortado. Aquí, esto ya lo hemos visto. Pero los capítulos finales son súper chulos. O sea, tiene como un bajón por el medio, aquello de... Pero los capítulos finales me parecen muy chulos. Y el principio también. Y además, han encontrado unas actrices que son... Son luz. O sea, son... Es que te las llevarías a casa las dos. Les daría una sopa allí, una mantica, porque son... No sé, como que desprenden una positividad. Una cosa, una... No están nunca enfadadas, nunca... No hay problema, ¿no? Todo lo solucionan. Ah, bueno, que no he contado lo principal. Que una de ellas sí que tiene talento para esta... Para este tema, y la otra que no tiene mucho se dedica a ser la cocinera de la casa donde viven, porque viven todas una serie de chicas que también quieren ser aprendices, están todas allí juntas con las maestras y tal, y esta es la que les cocina, que también es un puesto muy importante, ser la cocinera de esta casa. Y un poco Koreeda sigue hablando de los temas que le interesan a él, que son las familias, sean como sean, porque todas estas chicas son familia, dejan sus pueblos, dejan sus padres, sus madres, sus abuelas, sus familias, y conviven todas allí como si fueran eso, pues una gran familia. Con sus problemas, sus cosas, sus inquietudes, no sé qué tal, con todo esto que tienen que estudiar y tal, me parece una serie fantástica. Además, los capítulos no engañan, porque el primero de media hora y luego ya son de 40 y pico minutos. Vaya un poco, ¿eh? No son de media hora, pero bueno, me parece una serie muy chula. Decían algunos, es la típica serie que no parece de Netflix. Vete a la mierda, pues está ahí, han pagado, ya está. ¿Qué problema hay? ¿Qué más da quien la pague? Si no la paga Netflix, no existiría. Ya está.
¿Pero qué series esperan encontrar
yo
en Netflix?
Yo mierda.
¿Ah?
Hay gente que tiene la definición que en Netflix nada más que hay mierda.
¿Pero la miran?
Bueno, no sé.
No sé.
Nada más que hay mierda. Entonces, series buenas,
Les cuesta. Ay, ¿qué hacen Netflix? ¿Dónde quieres que esté? ¿En Apple, que no la ve nadie?
Pues sí, que esté en Apple, que la veo yo.
¡Está la mierda! Bueno, no la ve nadie. Al menos aquí hay una posibilidad de que la vea alguien. Yo os la recomiendo mucho, sabiendo eso. Hay muchas cosas que nos perdemos. Porque el subtitulado aquella vez de... ¿Qué está diciendo? ¿De qué están hablando? ¿Esto a qué viene? Es lógico, es una cultura completamente diferente a la nuestra, que no conocemos, No tenemos ni idea de cómo funcionan allí las cosas, y entonces hay muchas cosas que te quedas así un poco como tal. Pero bueno, es igual, que se sigue muy bien. Y los personajes son todos fantásticos. El señor del bar, las maestras, todos que se reúnen allí. La Geico esta, que ya es Geico. No puedo hacer un spoiler. Una chica que vive allí que no quiere ser aprendiz. Que me hace un spoiler. Pero no, que no se sabe esto. Así que yo os la recomiendo mucho. No os van a hablar los medios, no están hablando. La serie coreana no se habla. Pues habla, coño. Mira qué fácil es. Habláis de Macanay y la veis. Que no os gusta, ahí ya está. Pero si os gusta este universo, bueno, es como... Estás un día de trabajo tal, te pones esto y es como todo paz. Todo paz. Con esta musiquita además, siempre la misma, ¿eh? La música. Todo el rato la misma música. Pim, pim, pim. Pero a mí me parece una serie fantástica. Y ahora Merichel va a elegir... Ah, por cierto, se estrenó también Holy Spider, la película del director de Border, que está, la viste tú, Border, ¿te acuerdas?
Uh-huh, sí.
La historia, una historia de una periodista que investiga un asesino en serie, creo que es en Irán. No, digo la de ahora, Holy Spider. Fantástica película. Cine negro súper bien hecho, tensión y tal, y... No, es que habla de Irán, de las mujeres como están... Porque es un asesino que mata prostitutas, entonces en teoría lo hace como guiado para conseguir un bien común. Está quitando desechos de la sociedad y a los hombres les parece muy bien. Hay muchos hombres que les parece muy bien. No hay que irse muy lejos. Película fantástica, os la recomiendo. Y ahora Merichel va a elegir. ¿De qué serie hablamos? ¿Una o dos? ¿O de qué hablamos ahora?
Dos.
¿Dos?
Sí.
¿Seguro?
Seguro.
Estás completamente de acuerdo, ¿eh?
Sí, convencida.
Ciao papa, mio papa, time has come to say farewell. For how long will I...
Y la que gana el Oscar a la mejor película de animación, que es Pinocho, producción de Netflix, Guillermo del Toro, y hay otro señor director que, lo siento, pero nunca lo mencionamos, y yo tampoco lo voy a hacer, y me sale fatal. Porque siempre dicen Pinocho de Guillermo del Toro, pero hay otro señor director. Que nos olvidamos de él, y seguramente ese señor director es el que más ha currado. Pinocho es una peli no de animación, es una peli de stop motion, es decir, son muñequitos que van moviendo y animando fotograma a fotograma. Un trabajo de chinos, no podéis imaginar. Hay un como se hizo en Netflix, hay otros en YouTube, que es impresionante cómo está hecha la película. Es una nueva versión del clásico de Pinocho, con algunas pequeñas modificaciones, con algunas variantes. Es musical también, porque cantan tres o cuatro canciones que van cantando. Y a mí me parece una película también, ole, 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 chapo, de lo bonita que es, de lo bien hecha que está. Es verdad que también tiene ahí como algún bajoncillo, tiene ahí un momento de, voy a cerrar los ojos. Aquí hay una persona que se durmió. ¿Tú no te dormiste con Pinocho?
¿Yo? No.
Vale, estoy mal informado.
No digamos cosas malas, ya me dije, ya he visto las películas.
Así que es una de esas recomendaciones que tenéis en Netflix. Ojo, que solo hay mierda en Netflix. Pues ha pagado también el Pinocho, el Toro. No tuviera Netflix, no tendríamos Pinocho. Ya está. ¿Qué queréis? ¿Que tengamos o que no tengamos? No, es que hay mucha mierda. Sí, claro, hay mucha mierda, como en todos sitios. Pero al menos tenemos esto.
Farewell, my papa.
¿Cómo se llama el otro director?
Según la Wikipedia, Mark Gustafsson.
Mark Gustafsson. Y
es un poco triste.
Sí.
Pinocho. Pero está chula, sí.
Y todos los dobladores están espectaculares y la puesta en escena es espectacular. O sea, es una currada total. También en Netflix. A mí no me paga nada Netflix, ¿eh? Que lo sepáis eso. No nos paga nadie. Pero Netflix tampoco. Pero mira, también ha coincidido que está este musical, extraordinario musical, que se llama Matilda.
it's old enough to reach the branches that I need to reach to climb.
Oiga, soy el señor, el deportista.
¿Qué pasa ahora, pesado? No se había ido ya. Váyase ya con la bici, váyase al tercer desayuno.
Esta ya la he visto yo con los niños, con las crías. Salía Dani de Virto.
No, esta es otra. Es una versión. Una versión del clásico de Roald Dahl, que ya tuvimos la adaptación que dirigía y protagonizaba Dani de Vito, que era espectacular. Aquella película también era muy chula. Pero esta es la adaptación del musical de Matilda, que se está representando en Londres. También lo tenéis, por ejemplo, en Madrid. Lo tenéis también ese musical. O sea, no es exactamente la misma película, la misma historia. Pero bueno, la base está ahí. Con canciones, con bailes. Una cosa extraordinaria. Emma Thompson haciendo de la mala. Emma Thompson es espectacular. La currada que hay de maquillaje y de vestuario ahí. Y luego ella, que estos papeles yo creo que le llegan y dicen, ole, ole. Se frota las manos y dice, madre mía, qué bien me lo voy a pasar aquí. A mí lo que me maravilla de esta película es cómo están los niños. ¿Dónde han encontrado a esos niños? No sé si son los de musical o no, no lo he mirado. Pero es espectacular cómo baila, cómo cantan, cómo interpretan. Porque no son solo las canciones, que en el resto también están espectaculares. Las comparaciones son odiosas. Pero tú ves la película que hay del hombre G, los niños, y ves esto y dices, estamos todavía muy, muy lejos. ¿A ti qué te pareció la película?
A mí me gustó mucho la película, es muy disfrutable. Las canciones son muy bonitas, los niños lo hacen muy bien, y cuando está explicando los cuentos, los explica súper bien. Es que es muy bonita. Es verdad que es un poco dura, es un poco, no es, pero eso ya pasa en la anterior, porque la historia es dura, pero es muy divertida. Bueno, no es divertida, pero es disfrutable.
Es muy divertida también, muy divertida, pues, todos aquellos bailes y esos movimientos y tal, no sé qué, es divertida la película.
Hombre, divertida, es sí, hay bailes muy chulos. Hay bailes muy chulos, pero la situación no es una situación agradable con la profe que tienen. Ya lo que sea, pero...
Y ojo, el mensaje sigue estando intacto, ¿eh? El mensaje sí, sí. Este de estos padres que aborrecen la educación, el ser listo. Pero al final, al menos en la ficción, triunfa. Triunfan los listos, triunfan los que se le ocurran y apuestan por otras cosas. Matilda, extraordinaria musical, versión musical que tenéis en Netflix, está dentro de 2 semanas. Night to be a grown-up.